Saludos. Esta es una traducción al español de un sermón predicado por el hermano pastor David Killing en octubre de 2017. Esperamos que sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje traducido. El mensaje se llama ¿Por cuál buena obra me apedrean? Buenos días, hermanos. Saludos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, comenzando la lectura desde el verso 22 en adelante. Vamos a orar primeramente. Padre, venimos ante ti, te damos las gracias por tu bondad y tu misericordia, Señor. Pedimos tu ayuda para hacerte fieles y que te demos gloria a ti, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Danos sabiduría, perdónanos nuestras deudas y ayúdanos a agradarte, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, Juan capítulo 10, verso 22, dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, ¿tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan. Y se quedó allí, y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Esta mañana quiero hablar brevemente sobre... pensemos en Jesús y lo que Él es y lo que realmente lo hacía sobresalir en el pueblo y entre su pueblo, y qué cosas son aquellas que Él mismo daba testimonio de sí mismo y que respaldaban que él provenía del Padre. Y como he comentado muchas veces en otras ocasiones, cuando leemos la Biblia es muy fácil ver hacia atrás y reconocer a Jesús y decir, sí, él era Jesús, y saber quién era Jesús y que él es Hijo de Dios y el Cristo y el profeta, el sacerdote y Dios, Hijo. Y es muy fácil voltear y ver la historia y ver quiénes eran los malos y que él era el bueno. Y es fácil incluso preguntarnos, ¿cómo es posible que los judíos no creyeron en él? ¿Cómo es posible que no lo reconocieron? Si hoy en día todos dicen creer en Cristo y hasta contamos las fechas antes y después de Cristo. Y pensamos, o tendemos a pensar, o todos piensan, que si hubiéramos vivido en esa época, si hubiéramos vivido en tiempos bíblicos y hubiéramos caminado con Jesús, hubiéramos creído en Jesús, hubiéramos reconocido a Jesús, hubiéramos creído que Él era quien Él es. El cristianismo de hoy, pensamos que si hubiéramos estado en esa época, hubiéramos sabido reconocer que Él era el Cristo y el Hijo de Dios, y que Él era el verdadero, y creemos que estaríamos entre aquellos que creyeron en Él, como aquí lo dice. Pero la verdad es que en aquella época hubo muy pocos que de verdad lo reconocieron. La mayoría de la gente lo había estudiado en las Escrituras. Habían y esperaban que el Cristo se alineara con la teología que ellos creían que de cómo debía ser el Cristo de acuerdo con sus estudios del Antiguo Testamento. Y Cristo, Jesús, no encajaba en su teología, y la gran mayoría de la gente no lo reconocieron. Y lo cierto es que si Jesús estuviera aquí hoy viviendo entre nosotros, la gente, antes de creer en Jesús, estaría tratando de ver si ese Jesús encaja con lo que creemos. He escuchado historias, y creo que hasta se han escrito canciones acerca de personas que van a una iglesia y que una persona no tenía traje o no tenía la apariencia de higiene o de piedad que ellos esperaban. Quizás hasta no manejaba un buen coche, y llegando a la iglesia le dijeron, bueno, no nos agrada. Hoy en día iglesias, aún iglesias que creen muy parecido a nosotros, ponen reglas humanas, extrabíblicas, que dicen, por ejemplo, que si no usas calcetines negros y un traje, un abrigo negro, entonces no se te permite ser miembro de la iglesia. Y son personas que dicen creer en Cristo y que Jesús no se le permitiría ser miembro en sus iglesias, porque su idea de lo que creen de Jesús, y pensemos en eso, qué triste es esto, que la gente ha construido esa clase de teología y de reglas, esa clase de iglesia que tiene ciertas expectativas, que si el mismo Jesús no encajara con nuestras expectativas, lo rechazaríamos aquí. Hay iglesias que son así, y personas, y en general aún nosotros podemos ser así. Y la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre esas personas de aquí de Juan capítulo 10 que aún tomaron piedras para apedrearle, y nosotros? ¿Qué diferencia hay entre ellos y nosotros? Quizás tú piensas, no, pero yo soy yo, nosotros somos acá, estamos en el siglo XXI, estamos en otra situación. Bueno, yo creo que no hay diferencia. El mundo sigue rechazando a Jesús. Y las personas rechazan el Espíritu de Jesús. Aquí Él estaba diciendo, yo soy el Hijo del Hombre y soy el Hijo de Dios. Lo dijo abiertamente y lo rechazaron. Y luego dio este ejemplo, o esta situación. Verso 31 dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Verso 32, Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Las cosas que Jesús hizo en su vida, de lo que aquí habla, que eran las obras del Padre, es decir, las obras del Padre, lo que quiere decir es que Jesús, aquí en la tierra, hacía lo que el Padre haría si el Padre estuviera encarnado y estuviera en la misma situación. No sé cuántas veces he estado en situaciones donde he escuchado personas alabar o reconocer a algún hermano por hacer el bien, por su firmeza, por lo bueno que tiene, pero después condenarlo porque no se adhiere a la teología correcta o no se adhiere a las reglas correctas. Personas que se adhirieron a hacer el bien, que sus obras daban testimonio de que esas obras eran del Padre, pero por no pertenecer al grupo correcto, o tener la teología correcta, o guardar las reglas correctas, los condenan. Jesús no estaba preocupado por encajar en cierto grupo, ni siquiera con su propio pueblo, que eran los judíos. Él simplemente hacía las tareas sencillas que nadie más haría, y se ensuciaba las manos, y ayudaba a la gente, servía a la gente, sanaba a la gente, hacía todo lo que podía. Y aún así, por alguna u otra razón, los fariseos y los judíos veían, no, es que eso, este hombre no encaja con lo que esperamos del Cristo. No alcanzaban a visualizar que esas obras que hacía Jesús, esa era la prueba, la demostración de que Él era quien Él decía ser. Y es lo que les dice, aunque no me crean a mí, crean a las obras. Y les pregunta, ¿por cuál buena obra de todas las que hice me apedrean? Y le dice, no te apedreamos por una buena obra. Te vamos a apedrear por otra razón. No nos importa la vida ejemplar que vives, no nos importa las buenas obras que haces, no nos importa que todo lo haces como si Dios lo hiciera aquí. Te vamos a apedrear por otra razón. Todas las cosas que daban evidencia y demostración y prueba de que Él era el Hijo de Dios, ellos las aventaban por la borda. ¿Por qué? Porque había áreas en que estaban en desacuerdo con Él y no encajaba Él en lo que ellos pensaban de cómo debería ser el Cristo. Y hoy en día hacen lo mismo, no importa cuánto bien y cuán ejemplar sea la vida de un verdadero discípulo, y no importa lo que hagas, y que sea una y otra vez, de todas formas, ese discípulo es rechazado porque no encaja con la idea que la gente tiene de lo que debería ser. Jesús dijo que vamos a ser juzgados por nuestras obras, y eso también lo dice en Apocalipsis. Así como las obras de Cristo demostraban que Él era el Cristo, y es lo que Él está diciendo aquí, ese es su punto aquí. Él vino haciendo la voluntad del Padre. También vamos a ser juzgados por eso. Cuando digo buenas obras, no solo me refiero a ayudar a la gente, aunque lo incluye, sino a estar alineados con la voluntad de Dios el Padre. No vamos a ser juzgados por ser parte del grupo correcto, o por hacer las cosas de la manera exacta, o por creer lo correcto. Y hoy en día es exactamente la misma razón por la cual rechazan a Jesús. Y a los discípulos de Jesús hoy sigue pasando lo mismo. Fíjate, aquí lo iban a apedrear. Y él dice, ¿por cuál buena obra me apedrean? Y dice, mira, no, es que no estamos viendo eso. Te vamos a apedrear por otra razón. Pero lo que él le importaba y lo que él quería que ellos vieran y lo que él quiere que nosotros veamos son esas obras. Vamos a Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. Imagínate qué triste. Iglesias que no podrían tener a Jesús de miembro porque prohíben la barba o porque les hacen obligar llevar cierta cosa o porque creen en cierta cosa que no estaría de acuerdo. Y no solamente eso, sino va mucho más profundo. Pero vamos a ver esta otra narración aquí, en Marcos capítulo 15, cuando Jesús está delante de Pilato. Marcos capítulo 15, vamos a comenzar desde el versículo 1 en adelante. Dice así, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Encontraron una manera. No importaba todo el bien que hacía Jesús. No importaba la vida ejemplar de Jesús. No importaba la sencillez. No importaba nada. Encontraron una razón, un motivo y una manera de entregarlo a Pilato para crucificarlo. Y se juntaron, mira. Dice que hicieron tuvieron consejo y hicieron un concilio. Y allí empezaron a charlar sobre cómo entregarlo. Y lo ataron y lo entregaron a Pilato, que era el juez. Verso 2, Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Verso 10, eso es lo que quería leer. Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. La envidia es algo feo, feo, horrible, horrible. Muchas veces pensamos en la envidia como una codicia de desear lo que el otro tiene y que tú no tienes, una codicia, un deseo. Pero aquí la envidia se manifestó con esta gente. Esta gente, los fariseos, se esforzaban por ser santos. Y día y noche se esforzaban por tener una apariencia de santidad. Pero de pronto llega este hombre llamado Jesús, y él, sin esforzarse, sin hacer un gran esfuerzo por lucir santo, sin hacer un gran esfuerzo por estudiar la Torá y tener toda la teología correcta, sin hacer un esfuerzo por parecer santo y sabio y religioso, él simplemente caminó entre la gente Fue un hombre honesto, fue una bendición para la gente, ayudaba a la gente e iba donde nadie más iría. Hizo los trabajos pequeños que nadie más quería hacer. Tocó a quien nadie quería tocar. Y entonces la gente empezó a alabarlo por lo que él hacía. Empezaron a apreciar. La gente común, el pueblo popular empezó a apreciar lo que hacía Jesús. Estaba haciendo las obras de Dios el Padre. Las cosas simples, las cosas sencillas, las cosas que todos sabían que estaban bien, que eran obvias. La honestidad, la verdad, el amor, la misericordia, la justicia, y toda esa gente esforzándose por tener aceptación entre el pueblo y por recibir la gloria de los hombres, la gloria que viene junto con ser religioso y piadoso aparentemente. Y de pronto llega este hombre llamado Jesús y empieza a hacer cosas tan sencillas y a ensuciarse las manos. Y estas personas tienen envidia. ¿Por qué? Porque él sí estaba haciendo lo que ellos querían que el pueblo le atribuyera a ellos por causa de su justicia propia y de su conocimiento, o por causa de su linaje y de su aceptación entre los círculos religiosos, porque estaban esforzándose. Y viene alguien que hace el trabajo sucio y sencillo, y es reconocido por ser como Dios y por hacer las obras de Dios. Pero ellos querían esa gloria. Ellos querían el crédito de esas cosas. Querían las bendiciones que vienen. Y querían el reconocimiento de ser parecidos a Dios. Y aquí viene un hombre sencillo y empieza a hacer tareas sencillas. Y todos ven que con toda claridad no se le puede atribuir esas obras más que a la piedad. Y que este hombre sobresale. Pero por envidia, este pueblo lleno de justicia propia, de orgullo espiritual y de querer recibir gloria de los hombres, un pueblo que no pudo alcanzar la santidad que este hombre sencillo sí tenía, llamado Jesús, lo entregan a Pilato. ¿Y cuál es la reacción de la envidia? Es tratar de quitarle a esa persona lo que tiene. ¿Por qué? Porque tú no lo pudiste conseguir. Porque ellos, los fariseos, no tenían lo que se necesita para ser verdaderamente santos. Y entonces tenían que deshacerse de esa persona para que ellos pudieran seguir recibiendo el crédito y la honra del pueblo, porque es lo que querían. Y es lo que pasa con la envidia. Cuando tú quieres algo, tú quieres el crédito, la reputación, el reconocimiento, quieres lucir santo, pero no lo tienes. Ni lo quieres hacer, ni lo puedes hacer. Entonces, en vez de permitir que Jesús recibiera ese crédito e ir con Jesús y aprender de él y decir, a ver, me falta mucho, quiero ser un discípulo tuyo porque veo que tú sí tienes la verdadera santidad. En vez de hacer eso, la envidia tiene que apedrear a esa persona. Y si no pudieron apedrearlo, tiene que entregarlo a Pilato. Eso es lo que hace la envidia. Esa es la fealdad de la envidia. Y allí es donde está la blasfemia. Porque están tratando de atribuirle la piedad y la santidad a la aspiración y a la imagen que ellos tienen. Pero cuando viene un hombre haciendo las cosas sencillas y los demás se dan cuenta de eso, Entonces quieren destruirlo. ¿Y qué decían los fariseos? Nosotros podemos explicar la santidad, podemos explicar la profecía y la piedad y la historia y la teología, pero no podemos vivir como este hombre vive. Podemos explicarlo en papel, pero no somos lo que deberíamos ser. Sí, tenían sus concilios, sus consejos, sus conferencias. Se reunían los principales con los ancianos, con los escribas. Parece que están haciendo una gran cosa. Parecen muy religiosos, parecen impresionantes. Pero viene alguien que de verdad es santo, no por lo que hace así, al parecer una apariencia de piedad, sino por las cosas sencillas de la vida cotidiana. Y se dan cuenta que él sí alcanzó lo que ellos no alcanzaron. Y en vez de decir, hey, yo voy a unirme con esos discípulos de ese Jesús Nazareno. Yo puedo aprender algo aquí y empezar a poner en práctica las cosas que está haciendo Jesús y sus discípulos. En vez de eso, ¿qué hacen? No, vamos a ir y vamos a seguir leyendo, vamos a ir a nuestro libro, vamos a juntarnos en un consejo, en un concilio y a decidir qué vamos a hacer. Y lo que la envidia decidió en sus corazones fue entregarlo a Pilato, en vez de hacerlo ellos mismos, en vez de ser ellos mismos lo que debían ser, convertirse en lo que Dios quería que fueran. Y por eso Jesús los acusa de la blasfemia contra el Espíritu Santo. No porque hayan dicho una cosa mala en el pasado, sino porque las cosas que había en Jesús que lo hacían el Hijo de Dios y que hacía que el pueblo reconociera que Él era el Cristo, esas cosas las tiraban por la borda, las aborrecían, peleaban contra ellas y la querían destruir porque no encajaba con lo que ellos les gustaría que Dios, que cómo fuera Dios. Tenían envidia, celos. Yo quiero eso. Yo quiero ese crédito, yo quiero esa reputación. En vez de aprender de él, fíjate, y entregan a Barrabás. Sí, todos piensan que no, pues cómo entregaron a Barrabás, cómo liberan a Barrabás si era un ladrón y un homicida. Pues sí, porque ¿qué se esperaba del Mesías? Se esperaba del Mesías que él fuera como Barrabás, que él ocasionara revueltas contra los romanos. Prefirieron a alguien que ocasionaba revueltas porque Jesús no encajaba con lo que ellos creían que era el Mesías. Y al contrario, al darse cuenta de que Jesús hacía lo correcto, ellos tenían envidia. Veían, es que Él hace lo correcto, pero no entiendo cómo. Él hace lo bueno y yo lo puedo explicar en papel, pero no encaja. Y yo mismo no puedo vivir esa vida santa que este hombre vive. Entonces, si aborreces el bien de alguna persona, o lo bueno de una persona, porque eso bueno saca a relucir tus malas obras y te hace a ti ver mal, eso es envidia, eso es celos y eso es blasfemia. Lo correcto es lo correcto. No podemos meter a Dios en una caja, lo he dicho. Y Él, Jesús, que hacía esas obras, era claro que era de Jesús, que era de Dios el Padre. Pero la envidia ve el bien y dice, no, es que eso no me da ningún crédito, no me trae gloria. Voy a acercarme tanto como pueda a ver si puedo recibir algún crédito, pero después apedrearlo y entregarlo a Pilato y destruirlo. Eso hace la envidia. Y a lo bueno le llama malo. Y eso sucedió desde los profetas, desde Abel, sucedió con Jesús, los mártires, hoy sigue sucediendo y seguirá sucediendo hasta que venga Cristo. ¿Por cuál buena obra me apedrean? Les preguntó Jesús. No te apedreamos por tus buenas obras. Haces buenas obras, solo que no las haces a la manera como a nosotros nos agrada. No es por tus buenas obras. Solamente que que no tienes la fórmula correcta como nosotros. No tienes la fórmula correcta. Nosotros tenemos la fórmula. No podemos ser santos como tú, pero tenemos la fórmula. Y sé que tú no puedes, porque no encajas con mi fórmula. Aunque estamos viendo que sí puedes. ¿Sí me explico? ¿Qué ceguera había en estas personas? En un versículo Jesús dijo, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y él mismo contesta, el que oye las palabras de mi Padre y las hace. El que hace la voluntad de Dios el Padre. Y la voluntad de Dios el Padre no es una cosa tremenda que imagines que está allá arriba. La voluntad de Dios el Padre es en las cosas sencillas como las que hacía Jesús, amando a Dios y al prójimo. Es hacer las cosas que nadie quiere hacer. Es tratar a los demás como tú quisieras ser tratado. Y si alguien viene y quiere llevarse el crédito y la gloria por ello, ¿qué hace el verdadero discípulo? Se sigue ensuciando las manos, deja que alguien más se lleve el crédito, pone la otra mejilla y sigue trabajando para hacer la voluntad de su Padre y para su gloria. Que Dios bendiga su palabra. Padre, te damos gracias otra vez por tu bondad y tu amor, Señor. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Ayúdanos a ser capaces de reconocer a Jesús realmente y hacer verdaderamente tu voluntad, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.